Derecho a la comunicación en el aire. En el aire, por el derecho a la comunicación. FM REC 89.
Somos un cuarto. Radio. Un cuarto a la mitad del secundario. Un cuarto de sobre temas que nos interesan.
Un cuarto sobre deporte, salud y actualidad. Un cuarto de música, cine, series y tecnología.
Un cuarto de juegos y nuevas narrativas. Somos cuatro cuartos en uno.
En un cuarto entramos todos y todas.
En FM REC 89.5, Radio Estudiantil Comunitario.
Disculpe, ¿cuánto está la hora en el ciber?
5 pesos, nene.
¿Y la media hora?
Media hora en el ciber, un programa de videojuegos, en un cuarto.
Disculpe, ¿cuánto está la hora en el ciber?
5 pesos, nene.
¿Y la media hora?
Media hora en el ciber, un programa de videojuegos, en un cuarto.
¿Eh? Hola, estamos en media hora en el ciber. Esto es un cuarto. Y estamos acá
En el bloque.
Estamos desde la radio FMREC 89.5. Nos podés seguir en Instagram, REC 89.5. Y en Facebook, Red Creciendo Juntos. Nuestro número para que nos mandes mensajes y audios para escucharlos acá en la radio es 11-35-08-36-73. Hoy vamos a hablar de la consola nostálgica de nuestra infancia, que fue la Play 2. Y nada, obviamente en los 2000, a principios, salió esta consola. Y nada, fue bastante protagonista de la infancia de varias personas acá, hasta creo que algunas personas jóvenes también. Y nada, hoy queríamos tocar este tema porque nada, es la infancia de muchos.
Tal cual, además es hoy en día una de las consolas que tuvo de los juegos más clásicos y que se siguen jugando actualmente.
Bien. Como primero queríamos dar una breve información de lo que fue esta consola, un breve resumen que nos va a dictar nuestro compañero Pedro, que está en esta sala de luz.
Bueno, la PlayStation 2 es la segunda videoconsola de sobremesa descatalogada producida por Sony Computer Entertainment. Fue la tercera consola de Sony en ser diseñada por el japonés Ken Kutaragi. Además de ser la sucesora de la PlayStation, compitió con la Dreamcast, la GameCube y la primera Xbox. Fue lanzada por primera vez el 4 de marzo del año 2000 en Japón y unos meses después en el resto del mundo. Es la videoconsola más vendida de la historia, con unos 155 millones de unidades vendidas. Algunos de los juegos más destacados de esa época son el God of War, el Devil May Cry, el GTA, el Wukante Kanchi 3, el Resident Evil 4, el PES 2006, 2007, 2008, 2009, el Silent Hill, entre muchísimos más juegos icónicos de ese tiempo.
A mí me gustaría agregar que fue la consola que ganó la tercera generación de las consolas de sobremesa de PlayStation. Porque a principios competía bastante con lo que ya dijo mi compañero, que compitió con la primera Xbox, la GameCube y la Dreamcast, que ya sabíamos que Nintendo había ganado ya dos generaciones con la Nintendo Entertainment System o Nintendo normal, la Nintendo, y después la segunda generación con la Super Nintendo. Esta fue la primera vez que protagonizó la la victoria, por así decirlo, la PlayStation con la 1. Y ya en la... claro, perdón, me equivoqué, no es... es cuarta generación, no tercera. Nada, después seguirían sacando más consolas a futuro. Y actualmente estamos actualmente año 2023. Tenemos a nuestra disposición la PlayStation 5, que bueno, aunque es bastante nueva, no, todavía no tenemos tantos exclusivos.
Aparte, la PlayStation 2, lo que tuvo la capacidad de ser chipeada, que le sumaba muchas más oportunidades de juego.
Bueno, y acá queríamos charlar un poco de esto y trajimos invitados. Varios invitados.
Uno.
Tenemos acá a nuestro compañero de cuarto año de la secundaria de Creciendo Juntos, Santiago Payal, que nos va a responder algunas de las preguntas, pero también vamos a responder acá generalmente en el estudio, ¿no? En el radio. Porque me olvidé de presentarme, mi nombre es Felipe, tengo a mi compañero Pedro de Haciéndome la Segunda, a Astor, que no lo estarían escuchando ahora porque ya va a empezar a debatir, lo prometo, y a Santiago Padilla, que ya lo presentamos. Bueno, ¿le gustaría agregar algo a ustedes, los que no hablaron, sobre la P2?
Desde mi punto de vista fue el padre de los videojuegos actual.
Es verdad. Bueno, Santiago,
sí.
Primero a vos te vamos a empezar a hacer las preguntas que teníamos preparadas. La primera sería si tuviste una Play 2.
La respuesta es sí. Tuve la Play 2, pero ahora mismo no puedo recordar en qué año ni qué edad tenía.
¿Astor?
Sí, actualmente es mi consola de preferencia.
Yo la tuve a la edad de a los 4 años aproximadamente, pero más que nada por mis hermanos. Y nada, sí, marcó gran parte de mi infancia y lo considero una de las consolas más divertidas para acudir si estás aburrido. Bueno.
Yo también la tuve la edición FAT, que bueno, no duró mucho porque se terminó rompiendo, me la prestaron igual. Y nada, hacía lo que se podía con eso.
Igual, sí, como todas las PlayStation, desde su primer lanzamiento, la PlayStation 1, tuvieron varias versiones que mejoraban ciertos aspectos como el rendimiento, la carga de FPS, el procesador que contenían. Y en la primera PlayStation 1, siempre las primeras diseños de la PlayStation eran más grandes de lo que terminarían siendo en su versión,
claro.
Slim o qué sé yo, otro nombre que tenga. En este caso la Play 2 tuvo tres versiones, que fue la Fat, la Slim y la Super Slim. Que la Fat era como básicamente un monstruo que
era.
Y que te avisaba cuando había un disco en la consola con una luz violeta, creo.
Es verdad, y esa consola tenía muchos problemas de fábrica también.
Era bastante común que se te quemara al año de luz o a los meses,
por ahí. Sí, o menos. Y por eso muchos decidían comprar la Slim al final.
Aparte que la Slim, aunque sea redució bastante su tamaño, daba un desempeño buenísimo en los videojuegos. Aparte que era más pirateable, ya que era dos cachos de plástico.
Sí, listo. Es verdad. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Santi, sí. ¿Cuál era tu juego favorito?
Mi juego favorito de la Play 2 es y va a ser siempre el Grand Theft Auto San Andreas.
Banco la respuesta. Es uno de los juegos más icónicos de Play 2. Aparte de los juegos más icónicos de la saga de GTA. Así que banco esa respuesta. Bueno, Astor.
No podría decir uno.
personalmente hay muchos bastante buenos, icónicos también, y que marcaron generaciones y también sagas.
Bueno, de C3.
El P2006, por ejemplo, el Devil May Cry 3 y el God of War 1.
Tener en cuenta también que en esta época Capcom arrasó con sus lanzamientos, porque, o sea, tenemos por parte de Capcom en estos años 2000, por ahí tuvimos lanzamientos como el Resident Evil 4, básicamente casi toda la saga de Devil May Cry, bueno, también la del Resident Evil, los Silent Hill, si no mal recuerdo, son de Capcom, y creo que no, el Ratchet & Clank no, los God of War también.
Uh-huh.
No, los God of War son de
casco. No. Bueno, ¿y vos, Feli? ¿Un juego que te haya gustado?
Claro, lo mismo, estaría en la misma situación y posición que Astor, porque, bueno, hay muchos juegos que son difíciles de elegir, pero uno de mis juegos que había jugado más en esa época fueron los de películas, porque yo era de chiquito. Jugaba los de Iron Man, el Spider-Man 2 y nada, otros juegos, pero principalmente me gustaba jugar el Resident Evil 4 y los God of War, pero como era, bueno, era chiquitito, nada, no podía pasar de nivel 1 de los primeros mapas.
Claro. Bueno, yo en mi caso no tuve tanto tiempo la consola, así que lo juegos que jugué mayormente o que más recuerdo, de los que más me gustan, serían el Vice City, el GTA Vice City, el Resident Evil 4 y eso principalmente.
Bueno, luego de esta breve charla, vamos a un corte, y un breve corte, ahora volvemos en nada y les dejamos un tema para que disfruten y puedan seguir con sus cosas.
Thank you.
derecho a la comunicación en el aire. En el aire, por el derecho a la comunicación. FM REC 89.5. Radio
Disculpe,
Estudiantil.
¿Cuánto está la hora en el ciber?
5 pesos, nene.
¿Y la media hora?
Media hora en el ciber. Un programa de videojuegos. En un cuarto.
Y volvemos de este corte para seguir hablando de los que más nos gusta a todos, o bueno, la mayoría de los que están escuchando este programa y los que pertenecemos a este programa. Esto es FMREC 89.5. Nosotros somos Media Hora del Ciber, en este, que es un cuarto, que sería el bloque de este programa, claro. Entonces, nos podés encontrar como radio en Facebook, como REC Creciendo Juntos, en Instagram como REC8995, y puedes mandarnos algunos mensajes ahí por WhatsApp o audios, como en este número que voy a. Siguiente, voy a decir: 11 35 08 36 73. No puedes mandar audios. Y te queremos hacer una pregunta de receptora oyente, o de, bueno, sí, de nosotros. ¿Qué es? Que si tuviste la Play 2, y si la tuviste, ¿cuál era tu juego favorito en ese entonces? Porque bueno, sabemos que es de hace mucho este programa, este, digamos, esta consola. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando de los que más nos gusta, que es la Play 2. Y vamos a seguir con la siguiente pregunta que habíamos dejado pendiente, que es: ¿hay algún juego que quieras recomendar? Santiago. Mi pregunta se la paso al invitado Santiago Mayer.
De la Play 2 hay muchos juegos que recomendaría. Más que nada por sus narrativas, o sea, no sé. El Resident Evil 4 creo que es un gran juego. Hay varios: Devil May Cry, Shadow of the Colossus. Hay muchos juegos buenos.
Es verdad. Hay juegos que recomendaría. Muchos. Uno es el Bully, por ahí no tan conocido. En realidad sí, pero para mí es un buen juego.
No se le da el mérito que se merece.
Pastor,
¿eh? Vos. Bueno, yo, si tuviera que recomendar un juego, hay muchos. Yo, a mí personalmente, como era chiquito, no me importaba mucho la narrativa, si era una buena historia. A mí me importaban más las animaciones, y por eso jugaba mucho al God of War y al Call of Duty de la época. Igual yo tenía un Call of Duty que era de Play 3, pero era el port de Play 2, así que tampoco puedo decir mucho.
Nada, bueno, yo a mí principalmente, claro, lo mismo que Astor, yo me fijaba más en las animaciones y que, qué sé yo, aparezca un personaje wow en el juego. Y nada, principalmente jugaba juegos más de Capcom o de películas, como dije anteriormente. Me gustaría recomendar uno que es poco conocido y que mucha gente, no sé, como que no les agradó, porque no, se salía de nada, de la saga, nada, que es el Crash Over Mutants, o el Titan, que es lo mismo. Y nada, y después el juego bastante bueno, de que el protagonista Crash, y que nada, te podía subir a los monstruos y nada, todo eso.
Quiero hacer una interrupción porque nos mandaron un mensaje. Nos pone: hola chicos, muy linda la radio, genios. Le queremos mandar un saludo a Vanessa Visa, que nos está escuchando en la Radio REC.
Luego, la radio REC 89.5. Ya saben, si quieren mandar un mensaje y responder nuestra pregunta, que es: si tuviste la Play 2 y cuál era tu juego favorito, al número 11 35 08 36 73. Nada, y le mandamos un saludo a Vanessa, que nos está escuchando.
Vale, dale. Digamos. Bueno, siguiente pregunta. Polémica. Juego que a la mayoría le guste y a vos no.
Empiezo yo y voy a decir uno muy querido por la comunidad, que es el Guitar Hero. A mí no me gusta para nada. No me gustan los juegos de esa índole, en donde tenés que teclear rápido así.
Y yo un juego que me guste, la verdad creo que ninguno, no a ese nivel, pero bueno, eso.
No, que a mí personalmente, a mucha gente le gusta y a mí no, es personalmente el Crash, porque es por un tema de infancia, porque de chiquito siempre me perdía, nunca sabía qué hacer, entonces siempre le agarré como un cierto odio a esos dos juegos, tipo de puzzles y cosas así.
Claro, claro.
No, igual sí. Puede ser entendible, pero nada, es uno de los juegos más icónicos también de la PlayStation 2 y la PlayStation en general.
Claro.
Bueno, respondiendo a la pregunta anterior, ¿hay algún juego que la mayoría le guste y a vos no? A mí, la verdad, no me gusta para nada los Final Fantasy. Bueno, porque dicen, encima esta época en PlayStation fue maravillosa supuestamente para los Final Fantasy. Claro. Que salió el Final Fantasy X, que nada, supuestamente fue revolucionario. Yo lo jugué en un breve tiempo, pero más adelante, cuando me descargaba emuladores de la computadora, no me gustó tanto. Siento que no son juegos que me llegarían a gustar. No me gustan los juegos de rol. Nada, ese menos. No sé, la verdad, no entiendo cómo lo idolatran tanto, pero nada, a mí no me gusta principalmente.
Igual, qué sé yo, juegos así de rol que nosotros, qué sé yo, cuando jugamos en la Play 2, juegos más difíciles, qué sé yo, a esa edad por ahí no lo sabíamos aprovechar tanto, porque no sabíamos jugar, básicamente. O hacíamos cualquier cosa, qué sé yo, un juego muy difícil, va por ahí ahora para no tanto, pero Resident Evil, por ejemplo.
Claro, y había veces la que, bueno, los juegos son estaban en inglés y nadie entendía nada, y nada, lo que es lo que
claro,
difícil era. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta.
Y última,
porque ya me truqué. ¿Qué es? Juego no muy conocido que les guste mucho o que te guste mucho, principalmente a vos.
Yo voy a decir uno que no sé si no es muy conocido, pero no se le da la importancia que se tendría que dar. Es el FIFA Street 2. Es uno de los mejores juegos del FIFA.
Mira, no lo conocí, pero bueno. Astor.
A mí personalmente había un jueguito de autos que era bastante extraño, era el Crash and Burn.
Principalmente un juego que no es muy conocido, pero que me guste mucho, no es como que me guste mucho, pero nada, es de la saga Rockstar, y nada, esos juegos son bastante buenos. Y nada, es el Red Dead Revolver, que es como la... podría decirse como una precuela a los Red Dead Redemption conocidos hoy en día, pero nada, es básicamente la misma dinámica y nada, es bastante bueno, sí, se los recomiendo jugar.
A ver, yo en la época que jugaba, qué sé yo, con Astor, me acuerdo, había juegos como uno de Star Wars, me acuerdo que estaba bueno y no era muy conocido.
Bueno, muchas gracias a nuestro invitado Santiago por venir y responder nuestras preguntas. Y gracias a ustedes por estar escuchándonos ahora. Recuerden que esto es FM Rec 89.5. Nos podés encontrar en Facebook como Rec Creciendo Juntos, en Instagram como Rec 895. Y bueno, nos queríamos despedir con nosotros, ¿saben? Somos básicamente un programa que es, bueno, nuestro bloque es un cuarto. Y nosotros somos Media Hora en el Ciber, salimos al aire aproximadamente cada 15 días. Y nada, nos podrían escuchar estos días que son miércoles, por ahí. Así que nada, los vamos a estar esperando en el siguiente programa. Y nos despedimos con la siguiente canción, que es de un videojuego llamado Metal Gear Rising. Recuerden que esto es FMR 89.5 y esto es Un Cuarto. Nos vemos. Muchas gracias por escuchar. No se vayan,
que
sigue este programa con el siguiente bloque o nuestro siguiente grupo.
Stop.
Somos un cuarto. Un cuarto a la mitad del secundario. Un cuarto de sobre temas que nos interesan.
Un cuarto sobre deporte, salud y actualidad. Un cuarto de música, cine, series y tecnología.
Un cuarto de juegos y nuevas narrativas. Somos cuatro cuartos en uno.
En un cuarto entramos todos y todas.
En FM Rec 89.5, Radio Estudiantil Comunitario.
¿Te interesa el mundo del cine?
¿Te gustaría saber más allá de las películas que conoces?
Vení a analizar con nosotros.
Es Cine, un programa de investigación de las películas y series que te gustan, para verificar si, efectivamente, es cine.
FM Rec 89.5.
Un cuarto.
Hola, buen día. Yo soy Ariana y soy una de las locutoras de acá.
Hola, buenos días. Soy Selene y estoy haciéndoles compañía a las locutoras.
Hoy en este programa de cine vamos a hablar de la película El Robo del Siglo.
El Robo del Siglo, la cronología, el robo más perfecto, detallado desde su planificación hasta la ejecución del plan.
El robo del siglo. La cronología del robo más perfecto de la historia. El robo del siglo fue puesto en marcha el 13 de enero de 2006. A la melodía de 2 años de una planificación obsesiva, fue así como un grupo de 6 hombres ingresó por la fuerza al Banco Río, hoy conocido como Santander, ubicado en la localidad de Acasuso. El caso fue tan enigmático y perfecto que se convirtió en un hecho histórico y en una fuente de inspiración para películas, series y libros. En 2020, Ariel Winograd la llevó al cine de la mano de Guillermo Francella y Diego Peretti.
Hay varias versiones sobre el robo del siglo. Por lo que se sabe con certeza, es que los ladrones cavaron un túnel durante 2 años, entraron con armas de juguete, simularon una toma de rehenes, pidieron pizzas y gaseosas y después escaparon con 19 millones de dólares, de los cuales solo se pudo recuperar 1 millón. Te mostramos un recorrido cronológico de todo lo que hasta hoy se sabe sobre ese histórico robo.
El robo del siglo, la planificación. El artista plástico Fernando Araujo fue el líder y artífice de la idea. Gracias a sus conocimientos de ingeniería y electrónica, estuvo 2 años fantaseando con un robo perfecto. Desde que se le ocurrió el plan, supo que iba a llamar a Beto, Alberto de la Torre, el ladrón más perfecto que conocía. Una vez que aceptó la propuesta, juntaron el dinero necesario para solventar los gastos del operativo y pusieron las manos a la obra. Entramos por el desagüe y ahí hicimos un túnel ascendente de 15 metros y llegamos hasta la caja de seguridad del banco. Nos llevó 1 año hacer el túnel, contó de la Torre en una entrevista con Mauro Zeta en Telefe Noticias.
Una vez que ingresaron al subsuelo, vaciaron 145 cajas de seguridad, llevándose un total de 19 millones de dólares. A las 15 horas llamaron a la policía y le dijeron que se querían entregar, no sin antes pedirle una orden de pizzas y gaseosas. Limpiaron la zona, tiraron cabellos de personas para generar pistas confusas y 40 minutos después salieron por el túnel hasta llegar al desagüe. Como todo estaba planeado a la perfección, ya habían construido un dique y escaparon en gomones de agua. Una vez que llegaron a destino, treparon por las alcantarillas. Arriba los esperaba otro de los criminales con una combi previamente agujereada para que puedan escapar más rápido. La policía pudo ingresar al banco recién a las 19 horas. Adentro estaban rehenes completamente solos. Las autoridades no podían explicar cómo es que los ladrones habían escapado, por lo que pensaron que quizás se estaban haciendo pasar por otros rehenes. Sin embargo, pronto se entendieron que no fue así, se encontraron con las armas de juguete, que fueron dejadas allí a propósito por los ladrones para reducir los años de prisión, y con una notita pegada en la pared que decía: el barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores.
Tras el escape, la ex esposa de uno de los ladrones delató a los autores, quienes fueron juzgados y terminaron condenados a pena de prisión. Finalmente se redujeron las condenas y hoy en día se encuentran en libertad.
Ahora vamos a ir a un corte y nuestra compañera Ariana nos va a decir qué tema vamos a escuchar.
Es el tema Alta Suciedad de Andrés Calamaro.
Escuchando la radio REC 89.5, Radio Estudiantil Comunitaria. Nosotros somos un cuarto y estamos en E-Cine. Te podés comunicar con nosotros para poder recomendarnos unas películas y nosotros hablar de ellas en Facebook, REC Creciendo Juntos, en Instagram, REC 89.5 o al WhatsApp, que es 11 3508 3673. Lo repito, agarra un papelito, un lápiz y anótalo. 11-3508-3673. Hace un ratito estábamos hablando de la película El Robo del Siglo y ahora Ariana nos va a contar qué fue lo que pasó con cada autor del robo luego de salir de la prisión.
Bueno, vamos a hablar de Sebastián Bolzer, que nunca se hizo cargo de haber participado, volvió a arreglar motos y autos. Sus compañeros siempre resaltaron que era muy inteligente para resolver problemas o cualquier problema técnico. Al igual que Araujo, le dieron ganas de probar cine. Tiene ideas que no piensa ejecutar en el delito, sino en la ficción. Rubén Alberto de la Torre, como conocido como Beto, contra los pronósticos no volvió al delito. Si antes reunía con malandras a hablar de hazañas delictivas, ahora se rodea de cineastas. Beto es el que la esposa lo delató porque creía que se iba a ir con la amante y la plata y todo junto. Actuó en la serie Un gallo para Esculapio, dirigida por uno extranjero y protagonizada por Peter Lanzani y Luis Brandoni. Apareció en El robo del siglo con Guillermo Francella y Diego Peretti. Además participa en otro rodaje donde aparece con armas de juguete, como las que usó en El robo. Julián Sellochevarría, que se encuentra actualmente en libertad. Pasa el tiempo con su esposa y su nieto. En el pasado le gustaría abrir un restaurante o un bar temático sobre El robo del siglo. En El robo se ocupó de robar los autos que usó la banda y fueron abandonados. Luis Mario Vitete Sellares pasa actualmente sus días en Uruguay, donde atiende una joyería. Es autor del libro El ladrón del siglo. Vitete, además de cavar el túnel mano a mano con Araujo, fue encargado de negociar con la policía durante 2 horas. Fernando Araujo fue el gestor del plan durante 2 años. Fumaba y pintaba cuadros. Fue uno de los guionistas de la película, justamente vista por 2 millones de personas, y su camino seguirá por esa senda: escribir, pintar y viajar cuando se pueda, y enseñar artes marciales y dejar atrás el asalto que imaginaba una noche en solitario.
Bueno, una película increíble para mí. Yo cada vez que veo la publicidad en la tele que van a pasarla, yo la quiero ver porque posta, me gusta mucho cómo está relatada, las escenas. ¿Tienen alguna escena favorita ustedes?
A mí, por ejemplo, me gustó mucho la escena en la que están tipo le cantan el feliz cumpleaños a la viejita. Sí. Y tipo es como que intentan demostrar como que también en cierta forma, aparte de ser ladrones, también son personas y claro, tipo
no son malos del todo, tipo a eso se refiere.
Bueno, si bien sí
igual sí está buena la parte en la que pega la notita, porque qué sé yo, es buena. Y también sí, tipo es como es argentina, tipo también es de acá y entonces como que está buena.
También la escena donde sacan a uno de los rehenes que se estaba haciendo pis y al final le preguntan tipo cuánta gente son, tienen armas, cuántos son, y el chico estaba totalmente choqueado y se había meado encima, y era como es una película de crimen y comedia, entonces supieron manejar muy bien eso. Y nada, la verdad es una de mis películas favoritas argentinas porque me gusta mucho. Aparte también cómo en el final te cuentan lo que pasó a cada uno, cómo lo descubrieron, en dónde estaba cada uno.
Claro, es como que te muestra toda la parte que se conoce, por así decirlo. Tipo, te muestran el robo en sí y el cómo le pasaron las personas individualmente. Me gusta cómo supieron manejar eso y cómo saben equilibrar la comedia, como vos decís, y lo que sería la seriedad de un robo.
Sí, además al final te ponen como un documental con videos y entrevistas reales de la televisión, de lo que pasó ese año. O sea, me gustó.
Las noticias reales, claro, de ese momento, de los diarios y todas,
claro,
esas cosas.
De los diarios, de los noticieros.
Claro, yo por ejemplo, a mí me sorprendió cuando supe que tipo uno de los que había robado estaba dirigiendo la película, sí. Estaba ayudando a dirigir la película. Y que seguían en libertad, sí. O sea, a pesar de todo, siguen en libertad.
Claro que a pesar de haber hecho el robo más importante de la historia, salieron rápido, básicamente, porque también al final en ese mini documental decía cuánta fue la pena de cada uno. Algunos tenían 7 años, otros tuvieron 2 años y medio.
Hay uno o dos que habían tenido 6 años nada, sí, más, y es como... O sea, robaron un banco, literal.
Claro, para hacer el robo más inteligente, más largo y más jugado de la historia...
Fue muy poca condena.
Claro.
Claro, aparte, ¿cómo pensaron en eso de usar armas de juguete para minimizar la condena?
Claro. O sea, claro, se lo pensaron todos los
chavos. Claro, la repensaron. Antes está bueno eso de... O sea, está mal que haya literalmente estado uno de los ladrones dirigiendo, porque no sé, tipo, debería estar en la cárcel. Pero está bueno porque tenés la vista completa de lo que pasó, tipo, tenés, claro, muy detallado y completo, digamos, todo lo
como que tenés en primera persona la historia y tipo te puede dar un montón, claro, de detalles que no dio.
Claro, además de la actuación de dos actores súper famosos y súper queridos del cine argentino, Diego Peretti y Guillermo Francella, todos los conocemos a ellos.
Sí.
No, fue increíble, me gusta mucho la película, la verdad. ¿Ustedes cuántas estrellas le dan?
Sí, yo le doy un 4.5.
Ah. Y no sé, yo un 4, 3.5.
Sí, yo también, como para exigirle un poquito más, 4.5. Bueno, como estuvieron escuchando, nosotros somos Un Cuarto. Este es el programa Es Cine y nosotros cada 15 días te vamos a recomendar una película. Y si vos también nos querés recomendar una película para que hablemos, te podés comunicar en Facebook Rec Creciendo Juntos, en Instagram Rec89.5 o al WhatsApp 11-3508-3673. Y eso fue todo. Les mandamos un saludo y creo que pensamos que efectivamente es cine.
Cine.
Chao.
Set me free.